Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Y a don Miguel Ángel Granero.
Muy bien, aquí estamos.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En el ciclocross de Carlet, en sub-23, se impuso Adrián Aranda del equipo Triasport y a 30 segundos Francisco Carretero del equipo OnBike. En Master 40, Raúl Ballester del Govic fue el vencedor. En Junior, Alex Bou del Hyundai fue el vencedor y en Fémina, Sofía Rodríguez del Sopela fue la primera. En la marcha de montaña de la Nucía se impuso Adelino Moy del Xavier's Bike. A 32 segundos Víctor Seller del Club Ciclista Villajoyosa y tercero Víctor Maestro de Ciclos Montoya. En la BTT La Mata Torrevieja se impuso Alejandro Santa Teresa del Callosa Bike. A 12 segundos Diego Gutiérrez del Neumáticos Torrevieja y tercero Roberto González del Club Ciclista Torrevieja. El próximo fin de semana se disputará la Ciclocross en Alginet y la BTT de Albacete.
Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Don Francisco de Casa, ¿qué noticias nos deja el pelotón internacional?
Bueno, pues vamos a empezar, Pepe, con fichajes. Estamos en diciembre, temporada ya, ahí a punto
casi,
de empezar.
Casi,
efectivamente. Bueno, prácticamente. Ya prácticamente. Estamos en, ¿quién no ha visto ya las luces puestas? Eso ya significa diciembre, ¿no?
Sí. Y gasto.
Efectivamente. Daniele Venati, que ha anunciado tras 18 años que lleva compitiendo, y tiene 39, que se retira ya, ha estado en equipos como el Lampre, el Liquigas, incluso en el Movistar, y ha ganado etapas en el Giro, en el Tour y en la Vuelta, y se retira. O sea que ya no.
Más de media vida compitiendo en profesionales.
Ostras, 18 años es una pasada, ¿eh? Muy, incluso en el mismo. ¿Cuántos años llevas tú en el mismo trabajo, Miguel Ángel?
¡Buah! 21.
Bueno, pues por poco le ganas, ¿eh? No está mal. Dani Navarro, que va a pasarse al Israel Cycling Academy en 2020, viene del Katusha junto con Biermans, los dos se van allí. Otra noticia triste, digamos, es que la Vuelta a Aragón 2020 no se correrá por falta de apoyos.
Desgraciadamente, esto es un principio de que tenemos una crisis económica relativamente cerca. Unos dicen que sí, que vienen, otros dicen que no, pero las muestras ya empiezan a aparecer, ya empiezan a asomar la patita y
bueno,
años.
La patita lleva años asomada ya.
Sí, correcto, no, yo me lo digo yo a temas ya prácticamente hechos y encima de la mano. Recordar, desgraciadamente, cuando también se perdió unos años la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que afortunadamente de la mano de los hermanos Caseros la hemos recuperado, y esta desagradable y mala noticia para el ciclismo español como es la desaparición de esta Vuelta importante.
Sí, efectivamente. Luego Valverde ya ha anunciado con 40 años, o sea, este tío, y encima este año lo ha hecho muy bien. Sí, sí. Pero en 2020 va a hacer clásicas, tour, juegos, vuelta y mundial. O sea, no es que se proponga una sola cosa, el tío sigue ahí y como se puede ver siempre en las fotos de Alejandro, con una sonrisa en la cara siempre.
¿Pero qué objetivos tiene? No lo sé si será, supongo que será su último año en profesional, el 2020. Porque comenta que su objetivo, ¿no? Que su objetivo fundamental son las Olimpiadas, ¿no? Pero tú date cuenta que qué calendario más exigente y seguro, sí. Seguro que en alguna se lleva el triunfo, en alguna clásica. Luego el Tour, Juegos Olímpicos.
Vuelta y Mundial. Es que mundial. La Vuelta, Alejandro, es un tío muy querido por todos porque, joder, se hace querer. Y yo creo que él respeta mucho a la afición, a todos lo que le quieren, y la Vuelta dice que para él es sagrada. Que a la Vuelta viene sí o sí a devolver pues todo lo que le ofrece la afición, ¿no?
Sí, pero Alejandro ya ha comentado más de una vez que es un apasionado del ciclismo, que lo que es la vida de profesional no se le hace dura, que le gusta seguir las pautas de entrenamientos, la exigencia, la alimentación. O sea que, y si se cuida un poquito, puede alargar unos cuantos años más su nivel. Eso sí, cuando va de ciclista todos los vemos iguales y no somos conscientes de la edad que tiene cada uno. O sea que vamos a valorar lo que nos pueda dar, que es un premio muy grande, y nada, apoyarlo ahí en los momentos más difíciles.
Yo no sé si cuando llegue el momento de que Alejandro Valverde cuelgue la bicicleta como deportista, esta nación se lo sabrá reconocer.
Yo creo que sí,
No lo sé, no lo sé.
Es un tío muy grande.
Sí, es por supuesto que sí, que eso no lo discute nadie. Pero yo no sé si reconocemos a personas que han que lo han dado todo, en este caso por este deporte, pero este deporte que ha representado a España en multitud de ocasiones y con un éxito indudable. Y yo no sé muchas veces si España está o ha sabido devolver o reconocer esa gran labor que ha hecho, en este caso, que ha hecho Alejandro Valverde, otros deportistas y otros profesionales en otros temas de la vida y de la sociedad, ¿no? En fin, a mí sí que me gustaría que España, sus dirigentes, de vez en cuando miren para abajo y una palmadita al que se lo ha merecido en su momento oportuno se la sepan dar.
Pues Alejandro, junto con Pablo Lastras, Pedro Delgado, Ángel Arroyo y Eusebio Unzué, nada menos, estuvieron repasando los 40 años del equipo, bajo diferentes nombres, en los desayunos de Europa Press el otro día. 40 años de equipo que, bueno, es la misma estructura, con diferentes nombres. Ya sabéis, ha pasado por Reynolds, el mítico Reynolds con el maillot, que es muy querido por todos, el Banesto, el Islas Baleares, Caix d'Espart y Movistar. Yo creo que el Reynolds igual es el más mítico como maillot, ¿no?
Sí, pues ten en cuenta que era cuando empezó ya un equipo con cierta fuerza. Bueno, por supuesto que históricamente hubo otros como el Caix, en fin, otros en...
El Caix también, claro, es otro maillot mítico.
Habían equipos que muy queridos por la afición española. Pero esta trayectoria de 40 años, yo creo que a nivel mundial no sé si lo ha conseguido algún otro equipo.
Bueno, además yo me acuerdo, porque yo siempre he sido súper fan de Chavarri. Cuando empezaba él, con solo oírle hablar parecía que sentaba cátedra el tío. Y bueno, dijeron cosas como Arroyo decía que en el Tour del 83 la gente les decía que no tenían ni idea de correr, que atacaban así aleatoriamente y que así no iban a ningún sitio. Pero bueno, ya en ese mismo Tour Perico ya vio que él tenía opciones y así fue.
Y así fue. Así
me apuesto a que Miguel Ángel tiene un maillot del Reynolds.
Efectivamente. Y lo guardo con mucho cariño. Es más, tuve que comprarme otro porque uno me lo firmó Miguelón, Indurain, y lo tengo enmarcado en casa y eso, bueno, eso queda
eso,
ahí para...
Eso es intocable, ¿no?
Bueno.
¿Pero tienes alguno de los otros patrocinadores del equipo? ¿De Banesto y las Baleares?
No,
Caix d'Espart, Movistar. ¿Ves? Curioso, ¿eh? ¿Tú, Pepe?
Bueno, yo de Banesto sí que tengo un maillot.
Hombre, porque Vanes tuvo mucha promoción ahí con la cuenta corriente, te lo regalaron.
No, fue a través del banco. Fue a través de visitas que tuvimos en la universidad y luego me invitaron a una serie de actos cuando el equipo Vanesto estaba en pleno auge y, en fin, estuve presente y me regalaron un maillot. Y lo que no recuerdo, si estaba la firma, lo tendré que mirar, porque lo firmaron varios. Y lo que no recuerdo es la firma de Miguel Indurain. Sí que lo tengo en otros maillots personales míos.
Bueno, otro equipo que también lleva bastantes años como estructura, digamos, el Ineos también lleva unos cuantos. Antes del Sky era algún...
El Discovery.
El Discovery, pero ese no era el mismo. El Discovery era el de Armstrong, ¿no?
Sí, cierto.
Pero que también el US Postal Discovery también se mantuvo bastantes años. Igual es la misma estructura.
Estuvo muchos años el Kelme.
El Kelme también estuvo unos cuantos, pero
40 años. Vicente Velda con el Kelme no aguantó tanto.
Bueno, en el Ineos han entrado también, han hecho unos cuantos fichajes. Destacar Brandon Rivera, que es un ciclista colombiano de 23 años. Ya sabéis que está de moda Colombia. Y me ha llamado la atención también Carlos Rodríguez, que es uno de los que han destacado en los equipos junior de la Fundación de Alberto Contador. Y lo ha fichado nada menos que el Ineos, con 18 años que tiene. Uh-huh. Y hablando de Ineos, por cierto, Egan Bernal, parece que hay un poco de pique, que no sé hasta qué punto será generado por los medios o no, de que Egan Bernal quiere correr el Giro y en el equipo dicen que vaya al Tour a ayudar a Froome.
Es un dilema. Yo este posicionamiento no termino de entender. Hombre, está claro que el que paga manda, dice, ¿no? Y entonces el equipo debería de repartir los grandes objetivos a las grandes estrellas que tiene, y el Ineos, no, en fin, claro, tiene mucho, porque...
Es que tiene tres tíos potentes,
bueno,
¿eh?
Sí, y Carapaz, ¿qué?
Bueno,
es que tiene mucho. Entonces, decir a uno de tus estrellas que vayas de segundo al Tour para ver si Froome consigue el quinto Tour, no lo sé, y que el objetivo en este caso que tiene Egan Bernal es el Giro por las etapas, por el diseño de las propias etapas, que dice que le va muy bien a sus características, y seguramente pues sería el gran objetivo que él como ciclista tendría para la temporada 2020, que los intereses de un equipo sacrifiquen a lo mejor el triunfo en una grande para que otro compañero tuyo pueda ganar el Tour. Hombre, yo como equipo yo lo entiendo, porque es lo que te digo, el que paga manda, pero como deportista y como ciclista, donde sabes que tus años de gloria no son tantos, y donde, bueno, estás ahí triunfando, el Egan Bernal es joven, pero que está en un estado de forma y un estado de gracia, donde posiblemente si fuera al Giro tendría muchas papeletas para llevárselo.
Tendría bastantes números.
Que sacrifique seguramente al Giro por ir de segundo al Tour, es muy duro pedírselo a un ciclista.
Esto sería una situación muy parecida como ocurrió en 2009 con el Tour que ganó Contador y Armstrong hizo tercero, cuando Armstrong volvió.
Sí.
Y creo que estaban en el mismo equipo.
Sí, hay un documental muy bueno ahí que se ve el pique que había.
Entonces, claro, puede ser algo un poquito similar.
Sí, lo que pasa es que cuando tú ya a la hora, en el punto de salida del Tour, en la línea de salida del Tour, dentro del equipo, tú eres segundo, no vas como capitán. En fin, en las primeras etapas ya tienes que quemar mucho más de lo que debes. Cuando vas de líder, tú en las primeras etapas vas normalmente bastante refugiado entre tus compañeros en el pelotón, no desgastar y ir ahorrando energía. Y cuando eres segundo, pues, en fin, hay otros que también te van ayudando, pero en un momento dado, si tienes que tirar, tiras.
Pero y además yo no me creo que un equipo como el Ineos, con la plantilla que tiene, necesite a Egan Bernal para ayudar a Froome. Es que tiene mucha gente que de un nivel de gregario así, o sea, es que no tiene por qué ir.
Pero seguramente cuando uno... es que para el Ineos el objetivo número uno de la temporada es el Tour. Entonces yo creo que si ahora mismo como equipo le proponen a Ineos sacrificar el Giro sabiendo que gana el Tour, bueno, yo creo que al Ineos y a cualquier equipo, obviamente, pondrían todos los huevos en la cesta del Tour. Claro, la temporada es larga y tienes que, en cada cita que estés, tienes que tener un plantel lo suficientemente fuerte e importante como para poderlo pelear y ganar. Ineos tiene plantel más que suficiente y primerísimas estrellas. Pero claro, en Egan Bernal, sacrificarlo...
Sí, pero en el Ineos tienen muy claro cuáles son las órdenes, digamos, de equipo, ¿no? Desde el principio, Froome, cuando ganó Wiggins, Froome estaba prácticamente más fuerte que Wiggins y le dejó el Tour a Wiggins. Y luego, ahora digamos que se ha vuelto un poquito la tortilla al revés, y si el Ineos le dicen a Bernal, tienes que trabajar para Froome, yo creo que lo acatará.
Sí, bueno,
lo que te digo, es que le pagan una millonada. Es quien paga.
También el año pasado, en el Tour que ganó, él iba adelante de Wayne Thomas y Thomas no atacaba. O sea, tenían una disciplina y yo creo que eso dentro del equipo lo tienen bastante, bastante claro, definido.
¿Cuánto bueno. mides tú,
Miguel Ángel? 1,88.
Bueno, pues os voy a decir, 1,84, 75 kilos, ¿cuánto pesas tú?
Ahora estamos en 82.
Pues 1,84, 75 kilos, 33 victorias seguidas en ciclocross.
Wow.
El Matthew Van Der Poel, el holandés este, es una auténtica machine.
Sí, 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 sí. Absoluta.
O sea, 33 seguidas, ¿eh? Es que es una cosa estratosférica.
No, y declaraciones propias, dice, oye, algún día perderé, así como diciendo, no acostumbraros a sus seguidores, es decir, no acostumbraros a que cada prueba que voy de ciclocross la gano porque seguro que perderé algún día. Y sucederá.
Hombre, claro que va a suceder.
Claro. Hombre, pero es que los tiene tan mal acostumbrados.
Hay una persona que gana así, es como Nadal en Roland Garros, ¿no? Le queda la motivación de querer superarse día
así,
a día, ¿no?
Así porque mismo,
si
no, sí.
Claro, ¿cuál es tu motivación? Si estás claro. arrasando día tras día, encima te añades una presión extra de... Ostras, no puedo, ya llevo 33 seguidas, es un problemón perder.
Bueno, pero no exacto, porque si pierdes, eso forma parte del deporte, pero ya has ganado 33, que te quiten lo bailado.
Pero Alejandro Valverde decía una vez, decía, gané 100 carreras, perdí una, perdí 101. Porque ya todo el mundo sí. le trataba como que había perdido todas. Y al final te pasa eso, la gente se acuerda sí. de la última y no de todo el arrasamiento que ha hecho antes. Que eso
el problema de los deportistas es que viven del día a día. Lógicamente su trayectoria deportiva ahí está, ahí su palmarés, pero el aficionado siempre queremos el triunfo del día que estamos viviendo, y eso es así en cualquier tipo de deporte, ¿no? Las exigencias son máximas para todos los deportistas, ¿eh?
Y para terminar ya las noticias, en una entrevista en la Gaceta de lo Sport de Alberto Betiol, que ganó este año el Tour de Flandes, en la que se queja principalmente de la diferencia de dinero que se llevan hombres y mujeres en las pruebas. Por ejemplo, él pone como ejemplo el Tour de Flandes, que el hombre se llevaba 20.000 euros, la ganadora 1.265. Que, bueno, hay mucha gente, en esto siempre hay mucha discusión, porque está el tema de, claro, pero es que la carrera de los hombres se ve mucho más, produce mucho más. Cierto, eso es cierto. Sí. Pero también es verdad que si no subvencionas y promocionas el fútbol cuando son pequeños, no se llega a ganar el campeonato del mundo.
Sí, y eso si no está llegas, claro.
Y así al final es ir poco a poco promoviendo.
Pero, vamos a ver, la mentalidad es una situación que te definas como te definas, nunca va, tu opinión va a estar al gusto de
todos, ¿no?
Obviamente. Pero... si somos objetivos, uno cuando va a trabajar, normalmente te pagan por objetivos, porque tienes que rendir, por lo que generas, en fin, sí. por algo. Entonces, ahora mismo el problema que tienen también ahora están con el fútbol femenino, que han habido una serie de días de huelga y demás, porque quieren cerrar un convenio también con unas fichas mínimas para las jugadoras de fútbol, pero que parece ser que no están a la altura de los ingresos que los propios equipos tienen con arreglo a cada partido que hacen, de las propias entradas y de las televisiones. Entonces, yo no sé hasta qué punto podemos exigir en nuestro trabajo cobrar más de lo que generamos. El problema es decir, claro, es que si no se invierte en nosotras, nunca podemos levantar esa piedra.
Eso es verdad. Es que está claro, la cosa
está las dos versiones. Pero claro, si tú vas...
Pero en este tipo de cosas, si no se invierte en ellas, se hunden.
Eso está claro.
Yo creo.
Eso está claro.
No, antes, Paco, has comentado de las categorías inferiores. Mm. Yo he estado muchos años jugando a baloncesto y llevando escuelas. Y son los padres los que pagan para que su hijo pueda jugar. O sea, tienen que el club, el equipo, tiene que autofinanciarse. Si no tienen patrocinador, los padres pagan una cantidad al club al año para la equipación, los arbitrajes, los desplazamientos y tal. Y sí que es verdad, hombre, hay que intentar...
¿Pero reciben algún tipo de subvención los clubs?
No.
Cero.
Estaría bien, las subvenciones a mí no me parecen correctas, que sean para salarios, eso son cosas que una persona tiene que saber producir, pero sí quizá para desplazamientos o viajes que a veces son muy largos.
Sí, pero el tema, por ejemplo, a esas categorías, cuando estamos hablando ya de niños, de jóvenes. El dinero, vamos a decir que no es el motivo principal por el que se mueven, sino que realmente es la afición. Ahora, cuando estamos hablando ya de chicas con una edad donde o trabajas, tienes que generar ingresos por la edad que tienes, para mantenerte tu propia familia o mantener a la familia a la que perteneces.
Sí, ahí en ese...
ayudar a la familia a la que perteneces, con lo cual, de alguna forma, están obligadas a cobrar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Como se ha hecho en multitud de ocasiones, muchos deportes se hace. Trabajar en un trabajo normal y corriente y luego en tu tiempo libre dedicarlo a entrenar y para ser pseudo profesional, medio aficionado, para llevarte 4 duros mal contados, para pagarte desplazamientos, equipación y poco más.
¿Por qué en tenis, que eso lo hemos dicho muchas veces, incluso aquí, por qué en tenis está muy igualado hombres y mujeres? Porque tú ves... yo prefiero ver un partido de mujeres porque es más igualado.
Sí.
Por ejemplo. ¿Y eso cómo empezó en la historia? Estaría bien ver a ver si empezó así.
Sí, está claro. Pero también es cierto que eso se ha dado en los últimos tiempos. Hace años, la diferencia retributiva en premios del hombre y la mujer en tenis, también había un abismo. Entonces, con el tiempo, incluso los propios chicos...
Es que ahí se lo han trabajado bien.
Se lo han currado y los propios chicos decían que no, que en absoluto, que querían la igualdad.
Y ahí, bueno, comentas cuando empezó más o menos en la época de Navratilova.
De Vicario.
En esta época, a principios de los 80, había bastante rivalidad, Steffi Graf y todo esto. Ahí empezó el tenis femenino a coger bastante.
Exacto.
¿Vale? Sí. También es verdad, y esto hay que decirlo, que los hombres jugaban a 5 sets. A lo mejor de 5, las mujeres a lo mejor de 3. También es verdad que hay el tenis femenino se ha sabido vender mucho más que otros deportes femeninos.
Sí, pero tú...
Pero habría que estudiar ese modelo, cómo se ha hecho bien.
Y tenistas que no han ganado grandes títulos de mujeres han conseguido grandes contratos publicitarios, como Sharapova y...
Pero en el fondo tú ves ahora vas un partido de fútbol femenino y salvo que sea un tema muy trabajado por los medios de comunicación... Un partido normalito, tú vas, ves la afluencia a los campos de fútbol y francamente es baja. Salvo algunos partidos que se han dado, que es cierto, donde casi han llenado estadios. Eso es cierto, pero la mayoría de partidos la afluencia es mínima.
Bueno, pero eso es porque es normal, yo creo.
Ya, pero...
Bueno, pero tienes que ver, yo entiendo a las jugadoras, pero también hay que ver a los directivos, que ellos tienen unos ingresos y unos presupuestos, y si les tienen que pagar un mínimo de ficha y no cubren, al final los clubs van a acabar desapareciendo, por lo que no habrán clubs para fichar jugadoras y será un círculo vicioso negativo.
No, que es, yo me refiero que es el inicio... de que está viendo fútbol. Es que cuando empieza un deporte nuevo siempre hay menos afición hasta que coge el rodaje.
Pero te digo una cosa, yo no sé...
El tenis no creo que empezase así y ahora se ven igual.
Pero los deportes minoritarios, es decir, ¿por qué desde el Consejo Superior de Deportes no se coge y los equipos profesionales femeninos pueden, es decir, pagan a sus deportistas la cantidad que realmente pueden sin comprometer presupuestos y sin comprometer ingresos que no tienen, y el Consejo Superior de Deportes llegue a acuerdos, a convenios con todo tipo de deportistas, es decir, con todas las especialidades deportivas, y aquello que no llegue que tenga un aporte desde el Consejo Superior de Deportes, porque es decir, ¿quién lo tiene que pagar esto?
Que salga de parte de la parte masculina, que gana millones como campeones.
Que el Consejo Superior de Deportes negocie con la liga en el tema de cuando la liga de masculina en el
y
fútbol.
Parte va a subvencionar la otra sección que está olvidada, claro, ¿cierto?
Pero te digo que hay, como todo es política en la vida, y dejemos a los políticos actuar, aunque muchas veces... No sé si es bueno o es malo, pero para eso están. ¿Alguna noticia más?
Nada, la semana que viene continuamos, Pepe.
Pues la semana que viene es más y esperemos que mejor.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, pues sí, hace un momento estábamos hablando del deporte femenino y hace unas semanas entrevistamos a una auténtica campeona, que era Ciorta Villa. Hoy tenemos a otra auténtica campeona, que es Noemí Fernández. Noé, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿quién es Noemí Fernández?
Pues principalmente una madre, una amiga y una trabajadora y que le encanta el deporte, sobre todo el tema de la bicicleta.
Bueno, sabemos que has sido campeona de España de ultrafondo dúo mixto en 2 años seguidos, en 2006 y 2017.
¿Ultrafondo dúo mixto qué es exactamente, Miguel Ángel?
Bueno, que lo cuente ella, que lo cuente ella. Sí.
Bueno, pues las 24 horas se pueden hacer dentro del circuito de manera individual, como es el caso de Ciorta. Se pueden hacer en pareja, tanto femenina, masculina o mixta, y luego ya pues hay otras clasificaciones de pareja de 4, de 6. Entonces, en este caso, pareja mixta, chica y chico, pues en las 24 horas siempre tenía que haber uno de los dos rodando en pista, pues para conseguir las máximas vueltas posibles. En este caso es para toda España, o sea, eran varios circuitos, no era solo, por ejemplo, el de Cheste, hay otro en Almería, está el de Montmeló, y entonces pues la suma de todos los circuitos y los puntos conseguidos en esta disciplina de pareja mixta.
Y Noemí, ¿en esa disciplina tiene que haber un porcentaje de estancia de cada uno de los dos en carrera o no?
Uno puede
estar
pregunta.
El 90 y otro el 10.
Muy buena pregunta. Realmente no tiene que haber ningún porcentaje, pero siempre, bueno, en mi caso siempre lo hemos hecho al 50% porque entendemos que no es cuestión de que a lo mejor en la pareja pues haya uno que corra más, sino la idea es que los dos pues hagan la mitad cada uno.
Noemí, buenas tardes, soy Pepe Villena. Otras parejas, ¿a ti te consta que el hombre ha tenido mayor participación que la mujer en la prueba, en esta prueba?
Me consta que a veces sí, pero es algo que muchas veces se gestiona en base al momento, porque date cuenta que son 24 horas.
Sí,
entonces,
sí.
A lo mejor yo llevo mejor la noche o la otra persona, o hay una caída. Hay muchas circunstancias que pueden variar las horas que vaya a hacer cada uno. O vas en un grupo muy cómodo y dices, oye, prefiero esperar un poco más, que voy aquí muy bien en el grupo y prefiero esperar una hora más, aunque ya iba a salir, no sé. Hay que, sabes, cada caso es un mundo.
Claro, pero el caso, la historia es que no hay una regulación oficial que se puede distribuir como tú quieras.
No.
Bueno, hemos hablado un poquito del aspecto competitivo de Noé, aquí campeona de España, hemos dicho, de ultrafondo, en dúo mixto, en 2 años consecutivos, pero también nos interesa mucho tu aspecto no competitivo, que muchas veces es lo más importante. En este momento eres la primera mujer en el reto CIMA, un reto en el que hemos hablado ya en alguna ocasión aquí en este programa. Cuéntanos un poquito, haznos memoria, qué es el reto CIMA y cómo te inicias tú en él.
Pues vamos a ver, el reto CIMA consiste en subir 640 puertos de España que se han elegido pues por su dureza, por sus kilómetros, por su belleza, bueno, por varias características, y se han ido buscando en cada provincia para que más o menos tuvieran una representación. Está claro que Asturias tiene mucha más representación que a lo mejor otros lugares más de Castilla-La Mancha, bueno, algún sitio más llano, pero siempre tiene que haber representación de cada provincia y de cada comunidad.
¿Esto es a nivel España, Noemí, perdona, es en España o en la península? ¿Es Portugal también?
Bueno, tienes razón. Es en la península, incluida Andorra también, vale. Y Portugal, por supuesto. Sí,
¿y
sí,
las islas?
Toda la razón. Bueno, y las islas, o sea, que península más las islas Canarias.
Sí, Madeira.
Exactamente.
Las Azores igual también.
A sí, Portugal.
Wow. ¿Y esto cómo empiezas tú en esto? ¿Cómo te llama la atención el reto CIMA?
Bueno, pues yo realmente no montaba ni en bicicleta desde pequeña. y conozco una persona pues maravillosa que con la que yo me daba cuenta que, bueno, en este caso llevaba muchísimos, casi es la primera persona que ha terminado el reto CIMA, Javier Costas. Entonces, pues empezamos, yo digo, es que me encanta lo que haces, veo cómo disfrutas, cómo a los sitios que te lleva todo esto. Digo, yo quiero empezar, yo quiero conocer esto. Entonces, pues fue una manera un poco de empezar los fines de semana a buscar sitios donde ir, que estuvieran puertos, pero claro, empezando por los que tuvieran un coeficiente más bajo y que fueran más fáciles, porque yo empezaba de cero totalmente.
O sea, tú empiezas en esto, no, no andabas en bici y dices, ah, pues me encantan los puertos, no. Sino que dijiste, me gusta lo que haces, voy a hacer lo mismo.
Exacto.
Curioso.
Sí, me pareció muy muy interesante, no sé, la sensación que te da llegar a muchos lugares, porque todos conocemos muchos puertos típicos, pero es que luego hay otros que gracias a este reto o a este juego, de repente, pues si te vas de vacaciones a cualquier sitio de España y empiezas a mirar y te das cuenta que todos los sitios tienen lugares que a lo mejor a veces ni la gente cercana los conoce y te llevan a sitios con unas vistas espectaculares y bueno, pues es eso, o sea, es esa sensación que llega cuando subes arriba.
¿Y en qué año fue esto, el primero? ¿El primer puerto cuál fue y en qué año?
Pues mira, el primer puerto fue un poco en plan de, ¿quieres subir puertos? Pues venga.
Pues y a la bola del
mundo. Madrid. No, yo vivo en Madrid y nada, pues subimos justamente en el reto es Madrid 01, o sea, es el primer puerto que hay que sube hasta la Cruz Verde y luego sigue hasta otro puertito que se llama Robledondo, el Alto de Robledondo, bueno, un pueblo que hay. Entonces fue finales de diciembre, o sea, día de mi cumpleaños, finales de diciembre. Carretera, bici de montaña, ropa prestada y bastante frío y mucho viento y motos y rampas y yo llegué arriba y luego bajamos y dije, me ha encantado, quiero seguir.
Es que son los ingredientes perfectos para decir, me voy a dedicar al sofá.
Claro, es que fue un poco la idea en plan de no vaya a ser que quieras, que digas que te gusta y luego en el fondo, pues nada. Así que fue ahí una iniciación,
tremenda.
Pero realmente es un puerto, además justamente me he acordado porque lo he estado haciendo este fin de semana y la verdad que dices, madre mía, aquel día con ese viento, con las motos cerca, sin estar acostumbrada a estar en la carretera, en una bicicleta, pero aún así como que saqué lo bonito de llegar arriba y decir, jo, qué bien, ahora desde aquí mira qué vistas, el Escorial, todo, ¿sabes?
¿En qué año? Un poco así. ¿En qué año era esto?
Pues fue realmente fue a finales del 2010.
Bueno, tú ahí llegas arriba, descubres una nueva forma de vida, se te mete en vena y empiezas a querer más, ¿no?
Sí, correcto.
Tengo entendido que el Angliru, no tardaste mucho en atreverte con él y que tiene una historia un poquito peculiar contigo, ¿no? Esa primera vez que lo subiste. Cuéntanos
de qué año hablamos, a ver, para ponernos...
Pues hablamos de agosto del 2011.
Uh-huh. Poco después,
yo llevaba
realmente
más o menos 6 meses largos, 7 meses ya montando en bici, un poco los fines de semana, pero bueno, con la bici de carretera más o menos casi todo el mundo lleva lo que son las calas. Yo todavía andaba sin calas, pues con rastrales, lo más básico, todavía no me había atrevido a ponerme calas porque casualmente pues un mes y pico antes me había doblado el tobillo y entonces pues nada, preferimos seguir con los rastrales y ya llegaría al mundo de las calas, o sea que se puede hacer cualquier cosa hasta con rastrales.
Sí, y cuando entonces, te dijeron de ir al Angliru, ¿sabías dónde ibas?
Sí, lo que pasa es que yo tenía una fe ciega que si la persona con la que llevaba haciendo esos 6 o 8 meses puertitos, porque empezamos desde los más fáciles y más básicos a ir subiendo un poco de categoría, decía que yo podía subir al Angliru, pues a mí no me quedaba más duda, sinceramente.
Claro que sí, hay que tener fe y creer en las posibilidades de uno. Bueno, pero claro. cuenta, ¿cómo fue esa subida?
Bueno, entonces, desde el primer puerto, desde este que estamos hablando de la Cruz Verde, a mí me quedó muy claro subiendo que cuando la rampa se ponía muy dura, lo único que no había que pensar era en la rampa dura. Había que llevar la mente a cualquier otro sitio, porque al final muchas veces la que manda no es que des pedales, sino es la mente. Entonces sabía que el Angliro, el rey de los puertos, iba a ser más duro que cualquier otro puerto del que había hecho hasta ese momento. Así que cuando llegó la famosa la cuña de las cabras, ¿no? Pues ya empecé a subir ahí, que llegas casi a un 24 por ahí, y que además sabes que tienes que intentar mantener una postura que, porque se te puede ir hasta la bici para atrás, o sea que estamos hablando de un desnivel importante. Pues principalmente me puse a pensar algo bastante negativo, que me despedían de mi trabajo. Fue un poco de decir, bueno, si tengo la mente en esto que es tan grave para mí, pues voy a seguir subiendo, y así fue. Subí la cuesta sin, o sea, con muy lentita y tal, pero vamos, que llegué arriba sin problema.
Y de ahí sacabas rabia y fuerzas, ¿no?
Sí, bueno, más que todo estar distraída. Era algo bastante gordo que me tenía distraída. No era en sí la rabia o tal, sino decir, bueno, es que estoy con este tema que me parece tan tan grave que no me da igual donde esté, ¿sabes? O sea, esa es la circunstancia.
Sí, mantener la mente ocupada. Yo lo que cuando me diga la noticia le voy a coger lo que tenga sobre la mesa y tal, olvidada, ¿no?
Claro. Y cuando llegas arriba después de superar todo eso, y tanto física como mental... ¿qué se siente? Ya sé que no se puede describir. Yo estoy intentando encontrar a alguien que lo sepa describir, porque yo no sé. Yeah. A ver si tú supieras indicarnos algo, porque vamos.
Internamente, aparte de ver paisajes que dices que de otra manera no podrías haber visto, porque cuando vas subiendo ves unos paisajes y bajando ves otros en el mismo puerto. Subir un puerto te lleva a estar con olores de naturaleza que de otra manera tampoco te llegaría. Ruidos de animales, el cuco, pájaros, que dices, ostras, pero esto de verdad lo estoy escuchando en directo. Y cuando llegas arriba, aparte de todo lo que te ha llevado, que has visto, como decir, físicamente, mentalmente tienes la sensación del trabajo hecho. Es decir, qué bien me siento que he llegado aquí arriba sola, bueno, sola por mi propio medio, ¿sabes? Es esa sensación de trabajo realizado, principalmente, y de, dices, he terminado el trabajo y ahora tengo esto para disfrutar unas vistas y ahora voy a bajar tranquilamente viendo otra parte que no he podido disfrutar cuando estaba subiendo.
De los 640 puertos...
Espera, Miguel Ángel, antes de eso vamos a rebobinar un minuto y medio. ¿Has dicho que subiste con rastrales apretados y no te caíste ninguna vez?
No, toquemos madera, como se dice. Yo no me he caído nunca, ni luego cuando ya me puse las calas tampoco, por ahora no, nunca. Y con los rastrales ahí, pues nada. Y además es que hay momentos en ese puerto que de repente tienes las vacas por medio y tú dices, a ver, subiendo una rampa, la vaca por medio.
La vaca y lo que deja la vaca.
Y lo que deja la vaca, que es muy deslizante. ¿Eh?
Sí, es duro, ¿eh?
Sí, bueno, de los 640 ascensiones que forma el Reto Cima, tú llevas cerca de 500. Sí. Ya son. ¿Tienes idea? ¿Llevas en proyecto continuar con el recto? ¿Cuáles son los puertos que puedes tener un poquito en mente para viajar y para ir sumando?
Por un lado, sí que, por ejemplo, los de Canarias no los tengo hechos, que por cierto son durísimos, y es una idea de si, pues en tema de vacaciones, aprovechar para ir a hacerlos. Principalmente, porque luego el resto quedan a lo mejor sueltos, porque son en algún sitio muy concreto. Y sobre todo con los años, lo que te apetece más es hacer rutas en las que puedas enlazar esos puertos. A lo mejor al principio ibas un poco más y decías, ¿qué hay aquí? 5 puertos. Bueno, pues más o menos hacerlos. Pero ahora es como, ¿qué me queda? ¿Un puerto? Bueno, pues a ver de qué manera puedo irme y hacer una ruta grande que enlace ese puerto. Entonces, sí que quiero seguir haciéndolos, pero claro, ya es más complicado llegar a tantos lugares.
¿Hay alguno de los que has hecho que ha sido una odisea llegar hasta la base del puerto que digas, mira, ya por fin voy a hacer este?
En llegar a la base, o sea, del comienzo.
Sí, o sea, que digas, este puerto, es que no hay manera, entre que el vuelo a no sé dónde, luego en autobús a no sé dónde.
No, En principio siempre he ido en coche.
Todos son accesibles.
Bueno, menos los de Mallorca y, por ejemplo, hay uno en Menorca que lo que fuimos fue en barco. Pero fuimos en barco con las bicis, la mochila y las zapatillas puestas.
El Monte Toro. Y
a toro, a toro. Y donde dicen toro, ya sabes. Así que no, pero no hay ninguno así más complicado. A veces encontrar dónde comienza, pues ahora han mejorado mucho todo el tema con los GPS, pero antes era un poco más a golpe de una ubicación que más o menos te ponen, que una venta que pregunta por no sé quién y a la derecha hay un árbol. Entonces hay veces que era un poco más complicado, pero no recuerdo así ninguno más que fuera mucho más.
Bueno, está claro que el reto cima es una ilusión, es un reto de vida para tomárselo con tiempo, para disfrutarlo, tener una motivación. Y la verdad es que es una forma también de viajar, de conocer España, conocer nuestros montes, nuestros puertos. Oye, antes hablamos de subvenciones para ayudar al deporte femenino. También podría, no estaría mal que algún tipo de subvención o ayuda para poder mantener la web y todo el trabajo y todo esto que lleva, ¿no? ¿No crees?
Pues sí, la verdad que hay mucho trabajo por detrás. Y sabemos que, bueno, pues eso, hay personas que están muy dedicadas y además dedicada de una manera que, o sea, sin cobrar ni nada, y eso lleva mucho trabajo.
¿Habláis de la vuelta de altimetrías?
El
reto cima. No, que si hablabais del reto cima de como web, habéis dicho.
Sí, bueno, el reto cima está dentro de la vuelta de altimetrías.
Ah, vale, es parte del...
Claro.
Noemi, yo estoy aquí escuchándoos muy atentamente y a mí me surge una duda. Dime. Es decir, el reto cima... Tú dices que, bueno, o comentéis que Noemí ha ascendido ya y ha coronado 500 y pico puertos aproximadamente, pero ¿todo esto quién lo certifica? ¿Quién de alguna manera dice que uno ha conseguido el reto cima?
Sí.
¿Esto cómo
pues
se hace?
Sí,
cuéntanos, porque es que yo esa duda no la tengo.
Sí. Pues al final es lo más simple, simplemente lo certificas tú, porque lo has hecho y tampoco va en la persona, pero yo creo que nadie se dedica a decir puertos que no haya ido a visitar. Eso ahora es como, pues con todos los sistemas que hay, ya tengo de GPS, de el Strava y otras aplicaciones, si alguien quisiera controlarlo solamente tiene que ir ahí y verlo, pero siempre ha sido... algo propio que tú, cuando llevas cimas, los mandas y ya está. Pero has ido y has subido y no tienes ni que demostrarlo ni con fotos ni con nada más.
Es que no es un reto que sea competitivo, ¿no? Es un reto, sí, claro, más bien personal, y tú apuntarte, exacto, cosas que no has subido, pues al fin y al cabo te engañas a ti mismo, ¿no?
Sí, totalmente. Sí. Y además, como supongo que no hay ningún premio, ¿no?, al que hagas todos los retos, ¿no? Entiendo que no hay ningún premio. O sea, que claro, te da igual, realmente es el reconocimiento del resto de compañeros que perfectamente saben si lo has hecho o no, ¿no?, por cómo eres tú exactamente.
Dentro del reto cima hay un subreto, digamos, que se llama el Ciloku, que tú lo has ganado en 2012 y en 2013. Cuéntanos un poquito qué es eso del Ciloku.
Bueno, pues como bien dices, sería un subtema dentro del CIMA, y son los puertos que ha subido en un año. ¿Quién ha subido más puertos ese año?
Sí, los puertos nuevos, ¿no?
De los 640 puertos, pues imagínate que yo digo, en el 2011 subí 20, pero en el 2012 subí 200 y nadie ha subido 200 ese año. Han subido 100, 120, lo que sea.
Sí, pero entonces, puertos que no hayas ascendido antes.
Claro, exactamente. Sí, todos nuevos, claro, nuevos de que te tienes que apuntar,
si tú,
claro.
El que me decías del Cruz Verde lo has subido en 2011 y lo vuelves a subir en 2012, en 2012 no cuenta.
Vale. No cuenta, claro, no.
O sea, solo los que subes los por primera vez.
Y tampoco cambian.
Exactamente.
Los puertos tampoco cambian, son siempre los mismos, los 640.
Sí.
Vale.
Bueno, ha ido habiendo alguna variación en base a puertos que a lo mejor estaban con el asfalto muy destrozado, porque... principalmente este reto es más de carretera, o sea, siempre tiene que llegar tiene que ser posible llegar con una bici de carretera. Entonces ha habido puertos que se han ido cambiando porque el asfalto estaba muy malo y luego se han añadido cuando a lo mejor pues han arreglado esa carretera.
Entonces tú ganaste el Ciloku, pero ¿esto es categoría absoluta o categoría chicas, chicos?
No, absoluto.
¿Absoluto?
Absoluta, sí.
Wow. Oye, ¿y hay algún puerto que te haya gustado tanto que hayas vuelto varias veces a subirlo? Y dices, mira, aunque no cuente, yo vuelvo.
Sí, sí. Realmente, o sea, hay puertos tan bonitos que luego lo repites con amigos o no te importa hasta ir sola si hace falta. Pero, a ver, a mí principalmente hay uno en Portugal, Torre, que tiene muchas vertientes, es un puerto bastante largo, pero te lleva por unos paisajes tan bonitos y tan variados y de repente estás en un valle glacial, de repente estás en un bosque, luego en una zona de esta de piedra, de túneles, no sé, es que es tan bonito que luego llegas arriba y parece que si es un día con algo de niebla, parece que estás por encima del cielo, o sea, por encima de las nubes, entonces al final, pero luego hay muchos, las palomas, no sé, es que Belefique también es muy bonito, que es la típica carretera que desde arriba la ves totalmente sinuosa de curvas, es que luego, ya te digo, luego cuesta mucho trabajo elegir puertos, cuesta mucho.
Bueno, y de las sí más bonito, ¿cuál es el que se te ha dado más duro, te ha parecido más duro de los que has hecho?
Bueno, pues por ejemplo, aparte de Langliro, ese también, pues Ancares, por ejemplo, por Zarco, o Sierra Gelada, que como bien sabes que está por esa zona vuestra, un poco digo...
En Benidorm, en los Fals del Pi.
Sí, sí. Pues esa es bastante duro, ¿eh?
Hombre, creo que tiene una rampa al 34% y un kilómetro intermedio al 20,2.
¿De cuánta distancia? ¿Kilómetro entero al 20,2?
El intermedio, sí, sí, sí.
¿Y
sí.
la rampa esa de cuánto?
El 34%.
¿De cuánta distancia estamos hablando?
Se hace muy larga.
Larguísima,
sí.
¿no?
Se hace muy larga, muy larga, muy
no,
larga.
No, y además de hacerse larga, es que empieza con un, ¿cómo se llama? Ay, que se me ha olvidado el nombre. Con una puerta de estas de hierro.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí,
es que,
sí.
Claro, te tienes que bajar de la bici para empezar a subir. Entonces,
pero en esa, en la del 30 y...
poco velocidad.
¿En la del 30 y pico?
No, esa, bueno. No,
pero que sí es en una zona de rampón tremendo esa puerta.
Ahí empieza lo que es a subir.
Sí. Wow.
Bueno, Noé, aquí hablamos mucho de puertos, de sus durezas, sí. pero sabemos que la vida a veces tiene etapas y tiene puertos mucho más duros que también hay que saber afrontar y hay que también hacerse con ellos y venirse abajo. Tú eres una auténtica campeona, nos lo estás demostrando lo que es con la bicicleta, pero también en la vida, por cosas que te han pasado, has demostrado y que lo eres aún más, ¿no? Sí. Pues, cuéntanos un poquito sobre ello.
Pues sí, pues mira, es un tema que siempre me gusta comentarlo, sobre todo porque si consigo que con mis palabras cualquier mujer se vaya a hacer una nueva revisión, pues con una sola me sirve. En el 2016, en enero, me detectaron un cáncer de pecho y a finales de enero pues me estaban quitando el pecho y pues al mes más o menos yo ya montaba en bicicleta y ya pues empecé con la quimio, luego la radio, pero no dejé de montar en bici. O sea, de hecho ese año hice unos 14.000 kilómetros. Hice pues lo de pareja mixta que hemos comentado, con todos los circuitos de España, con la quimio, con la radio, estaba todo el día en bicicleta y pues eso, hicimos un grupo que se denominó Actitud Positiva, que es un poco la actitud que hay que llevar ante estos temas, pero aparte de la actitud es muy importante el tema de las revisiones, principalmente.
Pero Noemí, si con la quimio y radio es terrible cómo te encuentras físicamente, ¿no?
Bueno, pues ahí estaba dándolo todo 24 horas en el circuito de Montmeló, por ejemplo, con la segunda quimio, ya sin pelo y demás, pero ahí estaba. Al final te das cuenta que en casa duelen más las cosas o te encuentras más cansada que si a lo mejor te levantas todas las mañanas y te vas en bicicleta. Entonces, pues la verdad que tuve mucho apoyo, tanto de la familia y demás, y ahí estaba sin parar, la verdad.
Hay mucha gente que te dice, ay, pero si de esto no vas a vivir, y yo, pues, a lo mejor de la bici no vas a vivir, pero sí que te ayuda a vivir.
Hombre, yo creo que sí vas a vivir, Miguel Ángel, de alegrías, que es de lo que se trata.
Es que no, a lo mejor no te da dinero, pero te aporta otras muchas cosas y te suma en la vida, que a veces son más importantes y no se consiguen, ¿no?
A veces no siempre. ¿Tú de qué disfrutas más al final cada semana? ¿De lo que te gusta o de estar trabajando todo el día en una oficina? Y por mucho dinero que te dé, yo creo que eso, la alegría que te da esto no tiene rival, ¿verdad? ¿No, Noemí?
No, para nada, no tiene rival. De hecho, hoy empiezas la semana diciendo, pues qué bien me encuentro, que he estado ayer haciendo una buena ruta con amigas, otra ruta el sábado con más gente, y vienes totalmente activada para la semana.
¿Y cuándo te vamos a tener rodando por aquí, por Valencia?
Bueno, pues a lo mejor a finales de mes, porque sé que hay alguna de los grupos de Massa Magreb hacen una especie de quedada que se llama de sol a sol, un poco pues desde que amanece hasta que ya se hace por la tarde, y no me importaría pasarme, o sea, lo tengo ahí en mente.
¿Qué es? El último, creo que es el último sábado, el sábado anterior a Navidad, el día de Navidad, ¿no?
Ah. Suele, sí, más o menos en esa fecha, es correcto.
Noemí, ¿y todo esto cómo lo gestionas? Has dicho al principio que eras madre, ¿cómo lo gestionas con la familia? Porque son muchísimas horas.
Bueno, tengo dos hijas maravillosas, Carmen de 16 y Inés de 13, que no me van a perdonar si no las nombro. Y bueno, pues ellas han vivido ya desde hace pues eso, unos 6 o 7 años con mi afición. Entonces, saben, al principio son un poco como decir, jo, es que estás siempre con la bici o tal, pero luego han salido conmigo y saben que ya es parte casi de la familia. Entonces, pues han sido fines alternos, fines que pues estaban con el padre, los que yo pues he aprovechado para viajar y ir a distintos sitios.
Y también te las llevas algunas veces a decir, venga, venir conmigo que me voy a Madeira.
Sí, las he llevado sobre todo en los campeonatos, por ejemplo, de 12 horas en el circuito de Almería. Estos últimos 2 años he ido en individual y ellas han hecho el apoyo logístico, tanto de alimentación como de darme botes, y han disfrutado muchísimo, han vivido... A mí me apetecía que vivieran un poco lo que es un circuito, o sea, la suerte que tenemos los ciclistas de ir a un circuito, que es de coches o de moto, pues disfrutarlo desde dentro. Entonces, en los bots, el pinlay, todo eso, pues digo, mira, esto no lo vais a poder ver de otra manera, y ellas han estado entregadísimas.
O sea, lo que estás haciendo con ellas es un equipo, ¿no?, realmente.
Correcto, sí, exactamente.
Bueno, aparte de todo lo que nos estás contando, que la verdad es que es increíble, es verdad que no hace falta ganar carreras para ser una auténtica campeona, también haces brevets y has hecho la París-Brest y la Madrid-Gijón-Madrid, o sea que...
Bueno,
tela,
te comento, brevets sí que llevo
y super randoners también has hecho.
No, te cuento, brevets he estado haciendo estos años... He llegado hasta 1.200 de Yepes y, bueno, 1.000 en Salamanca. Este año, en agosto, fue París, Brest-París. Me quedé a 100 kilómetros de terminarla, pero 4 días ya casi sin dormir, pasó factura y ahí mi cuerpo dijo, no continuamos. Y es el momento en el que te das cuenta y dices, oye, pues si no se continúa, no pasa nada. He hecho 1.100 kilómetros, esas me las llevo, he disfrutado de toda la experiencia que es, el ambiente tan grande que hay en Francia con esta prueba, el cariño, y la verdad que satisfecha, te quedas un poco con esa espinita, pero bueno, dentro de 4 años, si quisiera, pues ahí está para volver a hacerlo sin problema.
Bueno, impresionante. Lo de la París-Brest-París, la verdad es que Miguel Ángel la ha hecho también. Esto es una aventura que, Pepe, a ti y a mí, de público igual nos pillan, pero...
Sí, yo creo que la afición mía a la bicicleta tiene un límite. Y la París-Brest-París me supera.
No, esto desde luego te tiene que apasionar, como todo.
Sí, vamos a ver, es que ya estas grandes distancias... lo he comentado alguna que otra vez, para mí es una filosofía de vida encima de la bicicleta. Porque los que estamos acostumbrados a salir con las peñas ciclistas, normalmente hacemos un kilometraje, pues 100 y pico kilómetros, 150 kilómetros, tal, que vas por la mañana y a la hora de comer un poquito más menos estás en casa. Bueno, pues eso es el ciclismo que habitualmente la mayoría vivimos. Ahora, cuando venís y traéis invitados, como bueno, esta gran campeona a todos los niveles y todas las facetas de la vida, a mí de verdad es que me impresionan porque amigos míos que han hecho estas pruebas, lo primero que me dicen, dice, no, es que lo primero que tienes que pensar es que tú ese tiempo, esos días, estás viviendo encima de la bicicleta, y entonces tú, tu arquitectura mental la tienes que modificar. Y tienes que saber que tú, en vez de irte, en fin, al despacho o de vacaciones o la época que toque, esos 4 o 5 días, tú vas a vivir encima de la bicicleta.
Porque te apasiona. Si no sería tiempo. Si te pagasen, no lo harías. No, seguramente. ¿De verdad, Noemí?
Seguro.
Sí, totalmente. Es así, ¿eh?
¿Y cómo entrenas tú?
La sensación de decir, ¿cómo es posible, si lo piensas desde fuera, que empieces una prueba a las 7, 8 de la tarde y seas capaz de estar en bicicleta hasta el día siguiente a las 12, 1 o 2 de la madrugada, o sea, más de 30 horas encima de la bici, pues al final el cuerpo te das cuenta que se acostumbra a todo lo que quieras hacer con él,
sí, ¿sabes? Sí.
Y pero es por pasión.
Sí, totalmente. Exacto. O sea, si te pagasen, yo estoy seguro de que nadie lo haría. Ni salir los fines de semana con la bici, casi seguro,
no,
¿eh?
No, bueno, sí, eso es este es un comentario, bueno, lo hemos hecho muchas veces en la peña ciclista aquí de la universidad, y decimos, con el nivel de sufrimiento, porque cuando, vamos, me refiero, tiempo atrás, cuando yo estaba en condiciones de ir a tope y exigirme al máximo, llegar a casa destrozado, simplemente no, casi no poder llegar después de al sofá y poderte sentar y razonar con la familia y luego con compañeros, decir, a ti te pagan por hacer esto, porque claro, la familia que te ven el fin de semana y compañeros que te ven el fin de semana, que es que a malas penas puedes andar porque estás roto, y te dice, a ti te pagan esto y no lo haces. Y yo, seguro.
Pero mira la sonrisa que traigo.
Sí, eso. Bueno, cuando puedes gestionar y reír, sí.
Hay un dicho que dice que sarna con gusto no pica.
Exacto.
Bueno, Noé, ¿qué objetivos, qué ilusiones se nos presentan para el año que viene?
Bueno, vamos a ver. Principalmente todo lo del tema cima, lo que a mí, yo cuando comencé, fue un poco porque yo decía que a mí me encantaba lo que es el cicloturismo, o sea, viajar en bicicleta, no estas cosas como lo de París en plan de tantas horas, pero sí en plan de salir de un sitio, pasar a lo mejor 4 o 5 horas y llegar a otro sitio interesante. Bueno, esa opción siempre es algo que con la que cuando pienso en vacaciones, como la bici viene conmigo, bueno, pues está incluido. Pero aparte, como retos, no sé, estaba un poco pues buscar algún reto solidario de alguna amiga ciclista, que también es bastante interesante, o fíjate, me había planteado que no tengo hecho la QH, que es la quebrantahuesos, que digo, tantos años he hecho la Regochep, por ejemplo, la de Francia, que es como la hermana de la QH, y esa me falta, y un poco como reto, creo, porque al final es seguir subiendo. Que
y me han soplado por ahí un pajarito que a lo mejor querías apadrinar algún big.
Ah, bueno, eso también lo tenía en mente, el tema de apadrinar algún puerto cerca de Madrid, que he estado mirando exactamente cuáles había, un poco como, pues eso, más que como, sí, un reto más, pequeño reto. Pero sí, esas son un poquito, no está todavía muy ajustado lo que voy a hacer, pero principalmente alguna marcha y algún tema solidario.
Y algún viaje de esos, en plan el Danubio entero, ¿no? Como suelen decir ahí, que está muy bonito. Eso puedes ir con tus hijas perfectamente, además claro. Está todo habilitado, sí. Sin coches ni nada, que varias veces hemos tenido aquí a gente comentándolo.
Ajá.
Eso puede ser interesante. Si lo haces, ya sabes que nos lo tienes que contar.
Bueno, perfecto, me parece buena idea.
Bueno, Noé, pues nada, nos has hecho pasar un rato muy agradable. Esperemos que nos puedas seguir comentando y contando pues retos, historias que vas consiguiendo. Y nada, a ver si pronto pues te tenemos por Valencia y que sigas con esa pasión y con esa ilusión que transmites de esta forma tan especial.
Muchísimas gracias a los tres por la entrevista. Ha sido un gran placer.
Un fuerte abrazo.
Venga, un saludo.
Antes de despedir el programa, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista del Club Deportivo Universitario Polideportivo de Valencia, destino Guadassuar. Un total de 106 kilómetros tienen la grupa. Hora de salida, 8:30 de la mañana, de la puerta principal del Polideportivo de la Universidad Politécnica de Valencia. Entrañable, entrañable entrevista. ¿Qué campeona? Encima de la bicicleta y qué ejemplo de vida que tenemos que tomar. Estas son las personas, las entrevistas que te quedan en el corazón, ¿no?
Pues es sí, que estos tenían que ser personas, tenían que ser ídolos. O sea,
sí. Es que son ídolos. Hay realmente que dar, para la gente que les conoce son ídolos.
Pero es gente del día a día, es gente normal, no son superhéroes.
Sí, estos son los ídolos que nunca salen en los medios de comunicación, desgraciadamente, y los que merecen la pena, no otros. Hasta aquí el programa de hoy. Estamos ya fuera de tiempo. Miguel Ángel, muchas gracias por tu colaboración una semana más.
Estaremos aquí la semana que viene.
Don Francisco de Casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Pues sí, te iba a preguntar dónde está Guadassuar, pero me vas a reñir, así que lo buscaré en Google para la semana que viene.
Guadassuar. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde, y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.